La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Unas 90.000 personas han huido ya del enclave separatista armenio de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso Sur. La ONU logra poder enviar este fin de semana su primera misión en casi tres décadas a ese territorio. Nuevas disensiones entre socios europeos para concluir una reforma del pacto migratorio de la Unión. En España, el conservador Núñez Feijóo, como esperado, pierde un segundo voto de investidura en el Congreso. Vía libre para Pedro Sánchez. En Pakistán, medio centenar de personas mueren en un atentado suicida cometido contra una procesión musulmana a proximidad de una mezquita. Última edición, Américas, Estados Unidos. Falta día y medio apenas para la parálisis del Estado federal, a falta de un acuerdo sobre el presupuesto en el Capitolio tras el boletín. Enfoque sobre el caso Sperisen, delicado asunto bilateral entre Suiza y Guatemala. En controles, David Brockway. Al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
UN Special Advisor on the Prevention of Genocide yesterday reiterated her strong concern over the ongoing situation in the region.
Desde Ginebra, la ONU manifestaba este viernes, a través de un vocero de la consejera especial sobre prevención del genocidio, su viva inquietud por la situación en el sur de Armenia, en el Cáucaso Sur, en torno al éxodo de decenas de miles de habitantes del enclave separatista armenio del Nagorno-Karabaj, un territorio de 120.000 habitantes, hace tan solo 11 días prácticamente despoblado a esta hora, que sigue además contando sus muertos. Mauricio Latorre.
The figure of people arriving is 88,780.
Son ya 88.780 personas las que han ingresado, de las que hemos registrado unos 64.000, explicó la representante de ACNUR en Armenia, Kavita Belani. A juicio de las agencias humanitarias, la población del enclave ha abandonado sus hogares por temor a las represalias tras la exitosa ofensiva relámpago de Azerbaiyán, que condujo a los separatistas a capitular el 20 de septiembre. En esta región ultramilitarizada, la mayoría de varones que tienen experiencia del ejército y del combate afirma haber quemado sus uniformes, sus documentos militares y demás pertrechos antes de abandonar el enclave.
La ONU, por primera vez en tres décadas, apenas podrá tener acceso este fin de semana al Nagorno-Karabaj, una primera misión humanitaria tras un acuerdo alcanzado con el gobierno de Azerbaiyán. De la guerra en Ucrania, un poco más al noroeste, Moscú, un día después de que se adelantara el aumento en un 68% del presupuesto militar ruso en 2024, el presidente Putin informó haber pedido a un exteniente del fallecido líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, adiestrar al combate a los nuevos voluntarios.
Jadę na posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego powiem stanowcze nie. Podtrzymam moje veto.
El primer ministro Mateusz Morawiecki anunció tajante que Polonia mantendrá su veto contra el pacto sobre migración y asilo de la Unión en la Unión Europea, plan que calificó de malsano en momentos en que el bloque comunitario precisamente sigue negociando una reforma de ese sistema de reparto de solicitantes de asilo que llegan hasta Europa a través del Mediterráneo. Negociaciones difíciles que volvieron a desafinar este viernes en Malta. Último episodio.
Diciamo, el paese responsable de la accoglienza dei migranti è quello della bandiera della nave dell'organizzazione non governativa.
Al margen de una cumbre de países mediterráneos de la Unión, la jefa del gobierno italiano Meloni propuso una enmienda por la que el país responsable de los migrantes rescatados por las ONGs sea el del pabellón de esas mismas naves humanitarias, que operan en la zona central del Mediterráneo, en la que se triplicaban a lo largo del verano respecto a idéntico periodo de 2022 las muertes por naufragio, 990 según el recuento de UNICEF. Calificaba de paso la agencia de la ONU al sistema migratorio europeo de desfalleciente. Comentarios de Francesco Pazetti, investigador en migraciones en el Centro de Estudios y Documentación Internacionales, el CIDOB Barcelona.
Hay países de fronteras, como Italia, como España, por ejemplo, como Grecia. Su interés es recibir apoyo, recibir solidaridad por los otros estados, ¿no? Por ejemplo, con lo que se hablaba de un mecanismo de redistribución, por ejemplo, de refugiados, cosa que no se ha conseguido. Se mezclan intereses domésticos de países con las negociaciones que luego cada país tiene que llevar a nivel comunitario, y es inevitable que entonces elecciones nacionales pues influyan en estas negociaciones. Está pasando con Polonia, pero ha pasado en pasado también con otros países.
Del resto de la actualidad europea, primera escala en Madrid.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Alberto Núñez, el jefe de los conservadores, fracasó definitivamente en su segundo intento para obtener la investidura del Congreso en Madrid y formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez, en funciones, tratará ahora a su vez de ser investido. Empieza una cuenta atrás en un contexto de negociaciones extremadamente difíciles con las formaciones independentistas catalanas, que suman 14 diputados. Se repetirían elecciones en enero en caso de fracaso. De este calendario abunda Ferran Requejo, profesor de Ciencias Políticas en la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona.
Se habla de un plazo de 2 meses, que nos sitúa a finales de noviembre, para que se presente otro candidato, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y se vuelve a repetir el proceso de la investidura con el segundo candidato. Si en esos 2 meses no hay ningún candidato que obtuviera mayoría absoluta o mayoría relativa después, automáticamente se convocan elecciones.
Y en Europa, Eslovaquia, legislativas cruciales este sábado, la extrema derecha al acecho, los indecisos deberían inclinar la balanza y decidir así si su país sigue siendo fiel a la política pro-occidental o bien si se acerca a Rusia en este contexto de guerra contra Ucrania, con la que comparte 100 kilómetros de frontera. Carlos Herranz.
Los sondeos dejan presagiar una ajustada lucha entre el partido populista Smer del ex primer ministro Robert Fico y la formación liberal Eslovaquia Progresista, dirigida por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Michal Šimečka. En cualquier caso, para formar una coalición de gobierno, los dos partidos deberán contar con otras formaciones centristas o de la derecha, más pequeñas y susceptibles de mantenerse en el Parlamento, como el movimiento Olano, que ganó las últimas elecciones con un programa anticorrupción. En este país de 5.400.000 habitantes, integrante de la Unión Europea y de la OTAN, la campaña electoral ha estado marcada por un inédito torrente de desinformaciones y por la relación con Ucrania, a la que Bratislava ha entregado una considerable ayuda militar y humanitaria.
Robert Fico, que no ha tenido reparo alguno en prometer a los electores interrumpir ese apoyo militar a Ucrania, insistiendo en sus vínculos amistosos con Moscú.
Noticias de América en RFI.
My Republican colleagues are threatening a catastrophic shutdown unless their extreme demands are met.
Mis colegas republicanos nos amenazan con un catastrófico cierre financiero, una parálisis presupuestaria a menos que se atiendan sus demandas extremas, alertaba una congresista demócrata en Washington esta tarde, denunciando que anteponen la política al pueblo de Estados Unidos. A menos de un desbloqueo de aquí a las 0 horas locales del domingo, la primera economía del mundo entrará a esa hora en modo ralentí, con millones de funcionarios privados de salario o bien con el tráfico aéreo seriamente perturbado. La posición extrema de una parte de la bancada republicana va en contra de una propuesta respaldada en cambio por una amplia mayoría bipartidista en el Senado. La posición ha sido desaprobada incluso por el propio jefe del Congreso, el republicano McCarthy. Kevin, reacciona en la Casa Blanca hoy.
But I'm still hoping, I'm still remaining an optimist that we have a day and a half to work out, so there's still a chance.
No desespero de alcanzar un acuerdo, declaró por su parte la encargada del presupuesto federal de la Casa Blanca, Shalanda Young. Otros 7.000 empleados en otros renglones se sumaban hoy a la huelga en curso en 3 grandes constructores de vehículos, sumando ya 25.000 en total. El gobierno del presidente Joe Biden anunciaba la próxima entrega de permisos de explotación de petróleo y de gas en el Golfo de México, rompiendo una promesa de campaña. Y en relación con lo anterior, con este tema del Golfo y la migración, se celebró un diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y México acerca de la cooperación económica, aunque la agenda volvió a ser acaparada por la migración. que debe ser abordada en principio en una segunda jornada del diálogo la semana que viene en México DF. De esta discusión abierta entre los vecinos, este apunte que domina la agenda bilateral, Alicia Bárcena, la canciller mexicana.
La migración es un tema que tiene profundas raíces económicas y sociales, y por eso nosotros hemos acordado irnos a las causas estructurales de la migración, pero también hemos visto que el problema de nuestras fronteras de México y Estados Unidos no nace ahí. Las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que tener una mirada hemisférica, regional, para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica.
Panamá, más de 400.000 migrantes han cruzado en 2023 la selva del Darién, que marca la frontera sur del Istmo con Colombia, en un 62% superior esa cifra al mismo periodo de 2022. El ingreso diario supera a veces las 4.000 personas. Ubaldo Bravo.
Se trata de una cifra récord, según un comunicado del gobierno de Panamá, pues en todo 2022 se contaron alrededor de 250.000 migrantes en su ruta hacia los Estados Unidos, es decir, que aún sin terminar el 2023 ya se constata un aumento del 62%. ¿Por qué el gobierno panameño comienza a elevar el tono sobre la urgencia de esta crisis migratoria? En el comunicado se destaca que el paso de 400.000 migrantes en menos de un año es un número muy elevado para este país, ya que representa el 10% de su población. Esta situación ha obligado al gobierno panameño a instalar centros de atención para migrantes en distintos puntos del país, pero también a elevar su severidad con las deportaciones. El próximo 5 y 6 de octubre, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunirá con su homólogo panameño para tratar esta situación calificada como inhumana e insostenible.
La migración omnipresente también en la agenda del Vaticano. 21 nuevos cardenales serán nombrados este sábado, 5 latinoamericanos, 3 monseñores argentinos, 2 arzobispos, un colombiano, un venezolano, además del obispo auxiliar de Lisboa y de Madrid, su arzobispo José Cobo Cano. Con esta agenda migratoria.
Necesitamos saber cómo funcionar en nuestras iglesias. Necesitamos hacer cómo viven nuestras familias. Necesitamos dar respuesta a los pobres y a las esperanzas que vienen y llaman a las puertas de nuestras parroquias y queremos incorporarlos. Necesitamos escuchar a los migrantes y ver cómo nuestras comunidades van teniendo rostro migrante. Y yo creo que esos van a ser realmente los grandes temas, ¿no? Cómo ser iglesia y cómo responder a esos grandes desafíos que tenemos en cada ciudad y en cada pueblo.
Y tras este consistorio habrá 137 cardenales, 99 creados por el Papa Jorge Bergoglio, casi 3 de cada 4.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a los asuntos de Guatemala. Erwin Johan Sperrisen podría salir este lunes de una cárcel suiza antes de que concluya su condena por complicidad en el asesinato de prisioneros de forma extrajudicial en Guatemala capital hace ya más de 15 años. Un tribunal aceptó su liberación, tiene la doble nacionalidad. Los abogados argumentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se habían vulnerado garantías en el proceso. Este informe a cargo de Aida Palau.
Sperrisen cumple condena en Suiza por complicidad en el asesinato de forma extrajudicial de 7 reos en 2006 en la cárcel de Pavón, pero fue absuelto de la muerte de otros prisioneros que se habían fugado de la prisión del Infiernito en 2005. Hemos hablado con un ex asesor de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Por motivos de seguridad, prefiere mantener el anonimato.
Nosotros comenzamos a ver que se estaban dando ejecuciones extrajudiciales masivas en Guatemala. Un patrón de ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra pandilleros, personas consideradas indeseables para ciertos sectores. Aparecían muchas personas con las manos amarradas. Había también información, ¿verdad?, de que estaban operando aparatos clandestinos dentro de la policía, dirigidos directamente por las más altas autoridades del Estado. Digamos que en la jerarquía él ocupaba el tercer lugar. Estaba el presidente, el ministro de Gobernación, luego venía Sperrisen. El informe que hizo el relator de ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, contiene, digamos, toda la actuación de las fuerzas policiales en ese periodo. Unos meses después de la ejecución de Pavón, se produce la ejecución de tres diputados salvadoreños y su piloto. Obviamente hizo una gran indignación en Guatemala y también a nivel internacional, y llevó a que Sperinsen, Fjellman y otros funcionarios salieran del país huyendo, precisamente porque se había acreditado, digamos, esta actividad ilícita que estaba desarrollando.
5 años después de haber llegado a Suiza, fue detenido en 2012 y condenado finalmente en 2018 tras varios juicios. Este lunes puede recobrar la libertad porque la justicia europea, a la que acudieron los abogados de Sperinsen, condenó a la jueza suiza por la falta de imparcialidad en el juicio. Una injusticia, según nuestra fuente.
Eso pone en grave riesgo la vida de muchas personas. Si esta persona llegara a Guatemala. En segundo lugar, creo que es una grave injusticia. Lo que se está invocando realmente pues es una cuestión sumamente técnica, no hay realmente una situación de una vulneración de una garantía así fundamental.
La última palabra la tiene ahora el Tribunal Federal Suizo, que debe pronunciarse, absolverlo, cerrar el caso u ordenar un nuevo juicio.
Enfoque Gefiaida Palau en Guatemala, nueva arremetida de los poderes ocultos. El Tribunal Electoral de Guatemala ha allanado por orden de la Fiscalía para requerir actas del proceso electoral que ha llevado a la presidencia el socialdemócrata Bernardo Arévalo. Nos vamos, próxima cita informativa a las 10 GMT, segunda parte. Con el director de orquesta chileno Cristóbal Díez y Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos ustedes sabrán, en este mes de septiembre se cumplían 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, y una nueva generación de chilenos que ha nacido y crecido en el extranjero a causa del exilio de sus padres está triunfando aquí en Europa. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el pianista y compositor Cristóbal Díaz, director de la orquesta de salsa La Marcha, que en pocos años ha adquirido una sólida reputación aquí en Francia. Buenas tardes, Cristóbal. Bienvenido a Radio Francia
Internacional. Hola, Jordi. Gracias por acogernos.
Muchas gracias por volver, además, ¿no? Como hemos podido escuchar, has venido acompañado por todos los miembros, los 13 miembros de La Marcha. Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo logístico. Pero, como no todo el mundo cabe en la mesa, hemos pedido a Blanca Letelier, la voz femenina cantante de la orquesta, que nos acompañe. Muy buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes.
Bienvenida también a Radio Francia gracias. Internacional. Hace un tiempo, Cristóbal, me contabas que en tu casa tus padres escuchaban de todo menos salsa, ¿no? Era sí. Música andina.
Claro. Como mis padres son chilenos, se escuchaba así más canción de Latinoamérica, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, música andina también, pero salsa no es un país muy cercano del Caribe.
¿Se sentía un poco la nostalgia en la música que escuchaban tus padres?
Nostalgia, esperanza también.
Que pretendían volver a Chile, lo imagino, lo más pronto posible.
No se sabía, era un poco el desconocido, no se podía saber cuántos años iba a tener que esperar antes de poder volver al país. Y fueron muchos años.
Muchos años. Blanca Letín me decía lo mismo, en tu casa se escuchaba mucho rock, me decías.
Sí,
¿no?
Mucho rock. Mis padres le encantaban Les Doors, Led Zeppelin.
Santana, bueno, y todos los fines de semana era música rockera en mi casa.
Decías que tenían la maleta en la puerta de su casa porque pretendían,
sí,
también.
Un poco igual que Cristóbal. Yo crecí en un ambiente donde mis padres, o sea, no se sabía, pero igual había esperanza de volver un día a Chile. Y bueno, un día yo pregunté y me dijeron que no, ya era, se adaptaron en Francia y era un país que los acogió muy bien.
Y además tenían una hija francesa, ¿no?
Sí.
Franco-chilena, pero ¿cómo te sientes? ¿Más francesa que chilena, quizás? ¿Más chilena que francesa?
Ah, es una buena pregunta. Sí, me siento francesa, pero también chilena. Cuando voy a Chile me siento muy bien también.
Tienes familia, imagino, ¿no?
Sí, mucha.
De tus padres. Cristóbal, ¿cómo descubres la música latina? Porque me contabas que empiezas con el piano jazz, ¿no? Sobre todo.
Sí, bueno, fue en una escuela parisina de jazz que se llama L'Arpège, que todavía existe, donde proponían unos talleres de música afrocubana. Y me acuerdo muy bien que al fin de año empujé a la puerta, buscaban un pianista, y ahí empezamos a tocar un cha-cha-cha, y dije, bueno, ¿qué es esto? Y ahí me picó me dio el virus.
Digamos que la música latina está muy lejos de Chile, ¿no? ¿Uno se adapta a eso o lo tienes en la sangre ya?
Yo creo que ayuda el idioma, ya el hecho de hablar castellano es un primer paso. Después los ritmos son muy diferentes, pero por definición la salsa es una mezcla, o sea que pueden haber músicos de muchos países diferentes, bueno, del Caribe, por supuesto, pero también de América del Sur, de Europa.
Tienen los ritmos africanos como denominado común, ¿no? Tanto la salsa como el jazz, como...
Por supuesto. Sin los países del África del Oeste, habría muy poca música de hoy sin ese ingrediente.
Original. Blanca, por su lado, va a estudiar en la Escuela de Espectáculo Musical aquí en París. ¿Qué es lo que te interesaba? ¿La comedia musical, quizás? ¿La actuación?
Sí, me puse a estudiar solfeo. Hice un poco piano y después me puse a cantar. Pero me gustaba la canción francesa, entonces por eso fui en esta escuela y ahí me enseñaron a interpretar las canciones francesas y me sentí muy bien y bueno, me empujaron a seguir y de ahí hice mucho stage.
Es importante, la canción francesa tiene una importancia mundial, ¿no? Yo creo que mucha gente viene a Francia por la canción francesa, por tantos cantantes como Brassens, Jacques Brel.
Sí, justamente, Edith Piaf, bueno, toda esa referencia, yo empecé también a cantar ese tipo de canción.
Además eran grandes actores, además de grandes compositores. Sí, es importante saber actuar, aunque aquí en Francia quizás no hay una tradición de comedia musical como la puede haber en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, es hace parte del canto, o sea, de saber interpretar, sentir las palabras y
transmitir
eso, transmitir.
Importante. Volviendo a la marcha, esta orquesta, la creas, Cristóbal, en 2015. Eres un grupo de amigos, ¿no? De la escuela Arpège, me has contado.
Bueno, realmente la base del grupo fuimos cuatro, que ya habíamos tocado en otros proyectos, nos conocemos desde hace casi 25 años,
hemos
tenido muchos proyectos en la música latina y le echamos de menos a tocar en una gran formación, así que yo tomé la iniciativa le dije, bueno, montemos una nueva orquesta como con 13 músicos, empezamos a tocar solo a cuatro con Laurent en el barítono saxo, François en el bajo, el percusionista y yo en el piano. Montamos ya así más o menos los primeros temas, que eran solo composiciones, y luego agregamos después a los otros músicos hasta llegar a 13 músicos.
Hay que decir que la mayoría de los músicos son franceses, ¿no?
Sí.
Hablábamos que Chile no es muy cercano a la salsa, Francia menos, ¿no? Han tenido que aprender el espíritu de la salsa, quizás.
Sí, intelectualizado mucho esa música, se ha analizado mucho acá en Europa, es otro trayecto, pero hace desde los años 80 hablamos de Alfredo Rodríguez, toda esa generación trajo toda esa cultura y muchos músicos franceses se la han aprendido muy bien. Hay muy buenos músicos franceses que tocan en salsa ahora acá y también en el resto de Europa.
Es cierto que cuando empezasteis no teníais muchas partituras y que tenías que sacar de los discos
sí.
Partituras.
Ahora existen libros, métodos, pero en la época sí, solo la mejor escuela era escuchar los temas de Barreto, Palmieri y tratar de ver cómo hacían. Sacando
difícil, ¿eh?
Nosotros, claro.
Increíble. Blanca me contaba que os conocisteis porque tú eras su profesor en un festival, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue vuestro encuentro?
Sí, somos varios músicos de la marcha, somos profesores en el Festival Tempo Latino,
claro.
Que es uno ahora de los más grandes festivales de Europa de salsa.
Es en Toulouse, creo.
Cerquita a Toulouse, sí, en Vic-Fezensac, exactamente, en el Gers. Y entonces animamos un taller de una semana entera, y en uno de esas, un año, vino Blanca, que conocíamos también, y vino como cantante, y ahí nos hicimos más amigos y le propuse después de integrar la banda.
¿Qué pensaste del grupo este, de la marcha, cuando los conociste?
Ay, me impresionó el nivel, el profesionalismo y la energía, el buen ambiente. O sea, todos los ingredientes estaban y para mí era un honor integrar ese grupo, esa orquesta.
En el Festival Tempo Latino, en el 18, os dan un premio al mejor grupo, ¿no? Fue el equipo del festival, ¿no?
Sí.
Os conocían bien.
El premio que llaman de la conga, que lo elige el público de las agrupaciones que tocan en el OFF, que todos los años eligen el mejor grupo. Y cuando eso era cuando sacamos el primer disco, Crónica Urbana, y entonces obtuvimos ese premio, que fue una gran sorpresa, porque siempre en ese festival hay muy buena orquesta, la verdad. Y entonces estuvimos muy orgullosos de obtener ese premio en el 2018.
Disco que funcionó muy bien, ¿no? El primer disco.
Sí, claro.
Fantástico.
Sí, 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 sí.
¿Cuáles son los ingredientes de la marcha? En vuestra página web podemos leer que hacen falta temas actuales, unas cucharaditas de salsa dura quizás y una buena dosis de humor. ¿Es importante el humor también para la música latina?
Sí, yo creo que somos todo. Lo que nos interesa es el mensaje también que deliberan las canciones. Las salsas siempre son ritmos muy positivos, muy bailables. O sea que la gente que no conoce mucho la salsa piensa que son solo habla de, no sé, de la playa, el ron, de la fiesta. Pero nosotros nos inspiramos mucho de lo que se llama la salsa conciencia de los años 70 en Nueva York, que es como un poco el blues latinoamericano. Uno canta el cotidiano, uno los, no sé, las penas de amor, puede ser cuentos, los dichos de los abuelitos, qué sé yo. Y eso tratamos nosotros de seguir ese camino, y como son solo composiciones, yo creo que uno no cuenta mejor lo que uno vive, nuestra historia, lo que uno ve del mundo. Entonces,
naturalmente. Hay que mencionar también al cantante cubano de la orquesta, que es Luis David López Pérez, que ha tenido que
Julio David,
sí. Que ha tenido que marcharse un poco precipitadamente, pero bueno, sois un buen grupo vocal, ¿no?
Sí, excelente. Él sí. También tiene un pasado con varios grupos conocidos y bueno, él creció en Cuba y tiene el swing de un cubano.
Hablando de La Habana, de Cuba, un medio francés dice que no hay que sorprenderse si un día se os ve tocando en La Habana o en Cali. ¿Tenéis proyectos internacionales ante eso?
Nos gustaría mucho. Estamos esperando las invitaciones.
Por supuesto.
Cali, si nos oyes, La Habana.
En fin, pues ya lo saben, si están cerca de París, en Montreuil, no dejen de pasar por la Marbrerie, donde este viernes a las 9 de la noche, a las 10.
Nosotros tocamos a las 9 y media, pero abren las puertas a las 7.
A las 7 sí. Hay ambiente salsa en la Marbrerie con la orquesta La Marcha. Muchísimas gracias, Blanca Letelier. Muchísimas gracias.
Gracias
a ti, Jordi.
Díaz. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado de la realización del programa, y a todo el equipo de toma de sonido de RFI, Benoit, Matías y Jeremy, sin olvidarnos a Laurie Plisson, que también ha estado en el sonido.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.